20 horas, un minuto.
Kairos de fe. Se siente bien, se escucha bien.
Se siente bien, se escucha bien.
Buenas tardes, querida audiencia, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo espíritu en este día sábado, ADN. Chama, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas, buenas. Un saludito, Misael. Contenta de estar un día más en este programa.
¡Qué bendición, Su! Hoy tenemos un temazo, pero antes del temazo vamos a unos saludos.
Claro que sí.
A ver, Su, ¿tienes algunos por ahí?
Claro que sí, por acá tengo a mi amiga Rosa que siempre nos acompaña, Misael, desde Venezuela.
¡Anda!
También de Colombia y República Dominicana.
¡Bundo voy! Estamos ahora dando los saludos. En este día sabadito, que también estamos con la parte de brindándole a unos chicos que nos dijeron que le diéramos unos saludos a Lucía. Vamos a Lucía a Madrid. Tenemos también a Luz y su hija. Tenemos también para el Salvador. Tenemos a Lorena Arévalo y su madre, mi padre, que está por ahí, Misael Díaz, y mis hermanas por ahí también. ¡Su!
Aquí estamos dándolo todo, Misael, eso es lo importante. Ayer llegamos de una vigilia, pero poderosísima.
Uy, yo vengo renovado,
Su. Renovado.
Pero estuvo tan, pero tan perfecto ayer. Como todo, ¿no, Su?
Ajá, claro que sí. A ver, lo que pasa es que yo te voy a decir algo. Si se me escucha la voz así como retardada algo, es porque todavía estoy con la emoción de la vigilia.
Estás quemando con el Espíritu
claro
Santo,
que
¿no?
Sí, así mismo.
Eso es. Vamos a ver, Su, vamos a entrar quizá. Bueno, saludos también, me dijeron ahí. Salúdeme, o si no, no los escucho. Bueno, tenemos ahí la parte, un saludo especial para Claudia, la pastora Claudia.
La de los favorita días, de los
la
miércoles.
La favorita de los miércoles. Y tenemos también a los pastores de Vida Nueva, Carlos Ortiz, y nuestra querida pastora también, Carolina de Ortiz. Y también ahí al grupo de jóvenes también de Vida Nueva. Brian,
¿sí? El pastor de jóvenes que nos escucha para ver si nos pone o no nos pone en disciplina, porque bueno.
No, oye, no, dicen
o
que...
O si me sacan de disciplina.
Ah, bueno, sí, hay que reiterar las cosas. Hay que ser más, pero más dados.
Dado a las cosas buenas.
A las cosas buenas. Exactamente. Bueno, Su, me ayudas con el tema. Hoy vamos a continuar con esto, que hoy sí que traemos, como decía yo, un temazo de los mero mero.
Pero es que este tema, mira, a mí me pegó durísimo. Se trata de el pecado mortal. Yo perdí ya.
Ya, perdimos todos.
Me entrego.
Apasionados, nos dicen a nosotros.
Claro que sí. Pero es que, a ver, el pecado es una fuerza misteriosa que nos rodea, Misael. Y al final, mientras nosotros estamos hablando aquí, compartiendo y llevándole este mensaje a los chicos, Sí. El pecado está afectando a muchas personas.
Sí, exactamente. Pero ¿cómo? Me dirán, ¿cómo es posible de que hablen de pecado? ¿Y cómo es el pecado? Si ya lo sabemos. Pero ¿sabemos el origen de esto?
Oye, dímelo tú.
Mira, es que realmente estamos enjuiciados desde el primer día.
Sí. Es que intentar explicarlo o de dónde salió, yo siento que sería como justificarlo. Uy, es delicado, es delicado.
Sí, pero justificarlo a veces también incurre en otras cosas que mejor. Vamos a dar unos pequeños conceptos. No sé si los tienes por ahí, Su.
Los tengo por aquí.
Ayúdame a leerlos entonces.
A ver, aquí dice que es el pecado y qué dice la Biblia sobre él. El significado original, es decir, etimológico de la palabra, es errar el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto. Es decir, nos alejamos del ideal de Dios.
Exactamente. Y también podemos recordar que los momentos en que hemos dicho o hecho algo errado también, Su, es algo de lo cual nos hemos arrepentido después, ¿sabes? Porque hacemos las cosas y inconscientemente o conscientemente. Sí, y después dice uno, yo creo que así como hablamos nosotros, ¿no? Le he regado por ahí. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que eso, ¿no? Algo trae consecuencias también eternas, ¿sí o no?
A ver, eternas claro, ya tú te estás yendo interestelar, Dios mío.
Vamos llegando allá donde está el trono celestial.
Yo sé que es duro las consecuencias finales, pero también son las consecuencias momentáneas. A mí me pasó algo muy curioso con los chicos. Ah, bueno, a ti te tiene que haber pasado como mil y unas veces, sí. Porque hemos estado rodeados de jóvenes, que llegas tú como líder y los chicos se quedan calladitos. Y tú dices, ese silencio, ahorita es silencio, pero después cuando pasen adelante todos los que estén tristes y sale ese poco de una lloradera.
Bah, sí, es que realmente hay tristeza en nuestro corazón.
No, pero por consecuencia también, ajá.
Por eso, tristeza por consecuencia.
Hablen, chicos, hablen con sus líderes.
Sí, tienen que tener ahí a alguien que también sepa cómo menguar un poquito lo de los pecados, porque también nosotros nos dirigimos por cosas o conceptos que se nos dicen, pero realmente el conocer es diferente.
La, ¿sí?, experiencia.
La experiencia. También tengo otro concepto de esto, del pecado. Vamos a soltarnos, vamos a liberarnos hoy. El concepto, bueno, el concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios, ¿saben, chicos? Y en primera de Juan 3:4, que es este es el versículo principal de este hermoso programa y de este hermoso tema, el cual leemos así: todo el que comete el pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y desde el principio Dios ha sido claro en cuanto a lo que podemos hacer y a lo que no. En Génesis 2:16-17, en la Biblia dice que es la palabra de Dios y encontramos leyes explícitas tales como los 10 mandamientos. Bárbaro.
A ver, yo te voy a decir algo con respecto a esto que acabas de decir. Sí que sale en la Biblia y todo esto, y tú dirías, bueno, debería ser una enseñanza. Pero incluso dentro de la religión o dentro de nuestras creencias, ya sabemos que religión, chicos, es una forma de adorar a Dios. Porque ya hemos hablado muchas veces sobre que es que satanizan la palabra religión, es increíble.
Sí, pero a ver, al final la religión, si nos vamos por el lado de la religión, también son como normas, ¿no?
Son normas para Dios. Bueno, la cosa es que dentro de la misma religión, suéltalo, misa.
Bueno, vamos. pero vamos a hablar mejor, que Dios nos ha dado esas leyes, ¿sabes? Dios nos ha dado leyes también para que nosotros cumplamos el plan específico. Si nosotros nos remontamos al tiempo de allá, de Abraham, Noé, Isaac y todo, entonces ya ellos también tenían esas leyes que en el cual Dios se nos había dado, ¿sí?
Claro que sí.
Y una de ellas, bueno, comentando así, su, yo recuerdo, más bien he leído también, he estudiado eso, que el primer pecado entró por el hombre, ¿no?
El hombre.
O por la mujer.
Ay, Misael, no, mira, te estás metiendo en terreno peligroso, Misael. Sal de ahí, te lo recomiendo, mira, de verdad.
Mire, menos mal que estamos uno a uno.
No. Entró por uno que no era ni hombre ni mujer.
Sí.
En realidad.
¿Qué era?
Que era un ángel, claro.
El ángel
ver,
caído, ¿no? Del
te
sábado
lo voy
anterior.
A decir, en Isaías 14, Ezequiel 28, dice que codició ser como Dios Lucifer. Y en Apocalipsis 12 se narra la guerra y la expulsión del cielo de este ser.
¿Qué
creen que no llegue preparada?
Hoy sí que viene estudiadita, sí. Viene bien afilada. Eso es bueno, porque también de esos conceptos también tenemos que hablar, porque nosotros vamos a dirigirnos a esta audiencia y el cual van a decir, bueno, pero si el pecado yo lo entiendo por cometer algo que a mí me afecta, por lo menos, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, algo que no nos conviene para nuestro cuerpo, que no sea saludable, bebidas alcohólicas, drogas, ¿qué más?
Oye, hasta la gula.
La gula, sí, la lujuria, la claro. Brujería, hechicería, todo eso. Pero también hay ciertas cosas de que no solamente tan fuertes, sino que también cosas que nosotros sentimos en nuestro corazón.
Es que mira, hay una parte de la Biblia y lo estoy buscando porque te lo aseguro que hice apuntes. Creo que es Romanos 8 o Romanos 12, está en Romanos. Que dice que todo lo que no se haga según la fe es contado como pecado. O sea, que todo lo que hagamos, todo, es una cosa increíble. Y Romanos 7 nos hace hasta perder la esperanza de no pecar. Porque sí. Es que vamos a pecar, te lo dicen.
Claro.
Te lo dicen constantemente que eres pecador. Es más, si dejas de pecar, igual eres pecador. Entonces, ¿qué pasa? Oye, se me fue el hilo.
Agárralo.
No, lo agarré, claro que sí. Aunque seas pecador, te digo, aunque dejes de pecar, seguirás siendo pecador. Y tú dices, ajá, ¿y entonces qué hago? Porque te quedas en el limbo, soy pecador y ya está. ¿Necesita Dios una vida sin pecado para que podamos entrar al cielo? La respuesta es sí, necesito una vida sin pecado.
Exactamente.
Pero no la tuya.
Pero no.
Y después hablamos de otra. Hablamos de eso.
Sí, de hecho, cuando tú hablas de eso, es cuando realmente, a ver, el pecado se origina no solamente por cometer ciertas cosas, sino que si vamos al principio, ¿sí? Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, todo de todo podéis comer, ¿sí? Y son señores de todo lo que hay aquí.
¿Tú quieres hablar de Eva? Ya yo
no,
te
no,
vi.
No, 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 ya no vi. De Eva.
Yo también le tengo rencor, la te perdone, Eva.
Ya, pero es que... Pues ya, ¿qué vas a hacer? Si
todos los
que
meses
que
recuerdo
todo...
a Eva, Misael, por Dios.
No, imagínate que cuando Dios nos dice, le dice a Adán y a Eva, de este fruto no podéis comer porque es el fruto del conocimiento y tal. Pero si vamos a la esencia de esto, no es porque sea el cometer ese pecado, ¿sí? Sino que es la parte de la obediencia, porque cuando desobedecieron a Dios, fue el primer pecado.
Y ocasionó algo horrible, porque en la tierra no existía la figura de la muerte. Y cuando ellos hicieron esto, que desobedecieron, como dice, enseguida entró a la ecuación una palabra llamada muerte.
Exactamente. Y no solamente muerte, infierno.
Ajá.
Pero eso ya lo vamos a ver en otros temas, chicos.
En otros temas, por favor.
Ah, sí, ahora sí, que vamos a posarnos por aquí.
Y aparte el pecado nos separó de Dios. Ahora, antes era, oye, qué chimo de verdad Eva, y la recuerdo todos los meses, pero ajá. Es que era, no, pero no fue Eva nada más, muchachos. Porque también ustedes le dicen, no, mira, come esto. Oye, mi papá me dijo que no, ya. Ah, no, ah, sí, tú comiste, estaba bueno, claro, compárteme. No, así no es la cosa.
Ah, ya, lo que pasa es que cuando Lucifer fue desterrado, si nos vamos a un poquito a la historia... cuento un poquito, ¿no? Para no salirme y para que no digan, mira, ¿cómo es que se cayó también Lucifer del cielo?
Es cierto, estamos hablando de Adán, Lucifer, no sé qué, ya claro, centrémonos.
Sí, centrémonos en el temazo. Entonces,
sí, es que la vigilia nos trajo ungido.
Hoy tenemos pero una unción increíble, chicos, que yo creo que aquí todo lo que está ya está santificado.
Ajá.
Entonces, Lucifer fue desterrado del cielo porque él se sintió igual que Dios, ¿sí? Incluso dijo que él quería su reinado sobre las estrellas que están de Dios, ¿sí? Entonces él quiso ser aún más todavía que Dios. Entonces allí inició
en realidad yo creo que Lucifer lo que tuvo en ese momento, o sea, no es que yo lo conozca, espero no conocerlo nunca, era como el orgullo, ¿sabes?
El orgullo, ¿no?
Sí, era
sí. Es para decir, no, yo también puedo ser como Dios y todo eso, ¿no?
Ajá.
Pero realmente con Dios no juega, pues, no se juega de ese estilo, porque mejor hay que respetarlo y obedecerlo, que es lo que comentábamos desde el principio, ¿no, Suki? Tenemos que respetar y obedecer las leyes de nuestro Dios, pues, porque si no... Ahí comenzó el origen del pecado.
Exacto.
Sí, ahí comenzó el origen del pecado. Y también dice, cuando desobedecemos a Dios, ignoramos su ley. Y lo hacemos a consciente o inconscientemente, que es lo que decía yo anterior. Uh-huh. Porque a veces nosotros podemos agredir a alguien, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque, a ver, como por ejemplo, yo estoy de espalda, quiero comprar algo en una tienda, ¿sí?
Uh-huh.
Y por, yo me quise dar la vuelta, giré para salir de ahí. Y ocasionalmente golpea a una persona, ¿sí? Como por ejemplo. Entonces, pero no queda ahí, porque mi mismo corazón y mi mismo pensamiento dijo, bueno, ¿y esta gente qué hace aquí? Porque se pone aquí al lado mío, si sabe que voy a salir y tal. Entonces, comenzamos con ese orgullo, esa cosa, ¿no? Digo yo, o sea, eso sería como inconscientemente, pero cuando hablamos conscientemente es porque ya planeamos hacer algo.
Uh-huh. Ahí está el tema.
¿Sí?
Porque
no,
el tema, mira, te voy a preguntar algo, Misael.
Pregúntame.
Te voy a meter en un problema, perdón. Y si nos está escuchando, la favorita de los
luego,
miércoles.
Luego me voy.
Tengo miedo, porque es también nuestra profesora de discipulado. Pero, a ver, ¿tú crees que todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios?
Miren, la Biblia, la verdad, dice pecado es pecado.
A ver, pero... Mira, si yo te voy a decir algo, y sin ánimo de ajá, ahí me van a poner en disciplina.
Ajá.
A ver. cuando un niño miente y cuando sí. otra persona causa un genocidio, para ti es igual, para ti no, y yo creo que para Dios tampoco lo es. ¿Por qué? Porque de paso hay un verso, ay, que no me acuerdo de los versos. Ayer el pastor estaba hablando de eso en la vigilia, que ahora nosotros no sabemos los versos y no sabemos dónde está.
Bueno.
Pero que dice, cuando a Jesús lo iban, Jesús le dijo a Pilato, el que me va a entregar mayor pecado tiene. O sea, que él sí habla de cuál. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la medida de Dios? Nosotros lo medimos por las consecuencias. Dios lo mide por la intención de nuestro corazón. Como tú dices, a veces es inconsciente y otras es que lo planificamos.
Exactamente, hay diferencia en eso. También está también el... bueno, este tema es muy largo, chicos. Yo creo que vamos a hacer un par de episodios sobre este tema, porque el pecado... También tiene omisiones según y comisión.
¡Qué fuerte!
¿Sí? Y si hablamos de ello, nos dice también en Santiago 4:17, donde dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
¡Qué fuerte! O sea que nosotros ahorita estamos pecando, pero no estamos ayudando viudas, ancianos. Puede ser.
Porque si yo veo a una persona, a ver, como dice Dios, ¿sí? No mires a la persona, mira su corazón, el hecho de hacer el bien a los demás. Y si recibes golpe de ello, a ver, tu corazón tiene que estar igual en paz, porque tú le estás ayudando. Y no una ayuda de tampoco, para que me vean cómo ayudo, porque literal, yo he visto mucho en las partes de las redes sociales, en TikTok la mayoría, en Instagram igual, que salen chicos ahí, no, mira, que lo voy a ayudar para tal cosa, le voy a comprar un coche o le voy a comprar un reloj, tal, y después, no sé si has visto esos videos, y luego dice, mira, que no sé qué, y se están grabando. Pero el hecho de hacer un bien no significa hacértelo tan público.
Que después te digan, ay, qué lindo, que... Mira, yo te voy a decir algo, joven, adulto, quien sea que nos escucha. Tú no te puedes engañar, ni a ti mismo, ni mucho menos a Dios. Uno sabe las intenciones del corazón, y eso es lo que Dios mide. No lo que tú le des a los demás, no el servicio que tú prestas, no nada de eso. Dios está viendo cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Si es que tú pasas todo el día en la iglesia, o pasas todo el día ayudando a la gente, pero en tu corazón está, no, es para que me miren, ya, perdiste.
Perdió.
Es que perdiste.
Sí.
Perdimos, Misael.
Perdimos, ya no es agradable a los ojos de Dios. Por eso es que, guiado por una actitud rebelde, y la base del pecado se encuentra en la rebeldía, ¿sabes? Contra Dios y sus mandatos. El corazón rebelde en realidad es orgulloso, realmente, ¿no? El corazón del ser humano, realmente... A mí me han dicho, mira, es que tú eres orgulloso. Yo a veces me digo, ¿por qué si yo al final yo no digo nada? Levanto mis manos en señal de, ¿qué hice?
Mira, yo, ese punto me encanta. Es que no voy a decir que cuál es pecado es peor que otro, pero de verdad que el orgullo es como lo más diferente a las intenciones de Dios o del Dios que yo he podido observar en la Biblia y eso. Porque nos separa de él. De hecho, cerramos nuestro corazón a Dios cuando estamos en orgullo. Es que de pronto, es que es tan rápido, chamo, que me da miedo el orgullo. Porque de pronto tú estás sirviendo en la iglesia. Eres ujier, un ujier maravilloso. Dejas la iglesia, mira, impecable. Saludas a todo el mundo con cariño. Y comienzas a hacerlo por el Señor, pero cada vez que te vas metiendo más ahí, eres mejor ujier, Dios te usa más. Ahora no nada más saludas a la gente, ahora lo saludas y Dios te da el discernimiento y le das palabra y no sé qué. Y ya de repente se empieza a meter, porque es muy sutil el orgullo. Se empieza a meter y es que soy el mejor ujier.
Poco a poco, ¿no?
Ajá, y si vienen otros ujieres a tu cargo, así no se hace. Se hace como yo lo hago porque Dios me ha ungido, porque yo lo hago... Y el orgullo ahí comienza a hacer su labor, y después que tú eras un excelente servidor, te conviertes en una persona orgullosa y te alejas de Dios, porque comienza incluso en tu vida. Ay, me estoy yendo, perdón.
Sí, no, está bien.
Porque estoy fluyendo.
También, sí, fluye, porque realmente imagínate que también ese concepto de cómo tú eres también hace que las demás personas se alejen.
Eso.
¿Ah?
Es que nadie soporta una persona orgullosa.
Bueno, es que, a ver, chicos, nosotros decimos así, pero es que realmente sí hablamos la verdad. Porque uno tenemos que tener corazón para las cosas, ¿no? O para las personas, para hacer, para estar ahí con las obras de Dios también. Hacerlo bien, pues, hacerlo bueno.
Ajá. Hacerlo con una intención de que los... No solamente que el Señor sea exaltado, sino que los demás también se sientan bien. Y no solo en la iglesia, por supuesto.
Claro, y de hecho cuando uno tiene el orgullo en ese aspecto, Jesús y queridos audiencia, quiere probar que sabe más todavía, hasta que Dios, pues, y Dios es nuestro creador, nuestro padre, y al final nosotros nos creemos hasta superiores. Quizás por eso Dios nos ha dejado en una encrucijada en el cual te dice, arrepiéntete, querido pecador, porque... ¿No?
Y yo te voy a contar algo. Una de las cosas que más ha cambiado mi vida fue un momento que en algún momento lo hablaremos en nuestros testimonios y eso, pero no sé si a ti también te ha pasado. Cuando de pronto tú... Porque tú sabes que Dios tiene un plan para ti, un propósito.
Amén.
Y comienzas a seguirlo. Pero en el camino empiezas, ay Dios, a mí sí me gusta esto que estás haciendo, pero ya va, si le agrego este pedacito y si le agrego este otro poquito, y empezamos la obra que es nuestra vida, que está en las manos de Dios, comienza a estar más ajustada a lo que a nosotros nos gusta, no porque le voy a cambiar esto, le voy a cambiar lo otro, y de repente esa obra que no es nuestra vida ya tiene más de nosotros y muy poquito de Dios. ¿Y tú sabes qué hace Dios con eso? Agarran su obra, y como dice la vasija, la tira contra el suelo y la rompe. Pero no es que te rompe un pedacito, vas a cambiar un pedacito, no, es que tienes que nacer de nuevo, y eso duele, porque mueres.
Duele y mucho.
Pero gracias a Dios que morimos y aquí estamos, porque peor es la muerte eterna. Eso sí no nos gusta.
Exactamente. Bueno, chicos, nosotros hablábamos de cómo se originó el pecado, ¿no? Entonces, lo que dimos anteriormente era una pequeña introducción de todo este tema.
ADN próximamente en Netflix.
Eso. Todo. Esa es la película buena. No, y fíjate que, bueno, hablaba de Adán, ¿no? Y Eva y todo. Ahora le voy a comentar lo que yo estuve estudiando y quise aquí relatarlo, ¿vale?
Porque aquí estudiamos.
Exactamente. En Génesis 2:16-17 dice: cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén y le encargó que lo cultivara, lo cuidara. Sin embargo, le dio una orden muy clara y específica. Bueno, dice muy clara: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y aquí vamos claramente la forma en el que el diablo, nuestro enemigo, ha obrado desde el principio en su intento por engañar a los seres humanos. Primero, habla a solas con Eva, imagínate. Me puse a analizar todo esto, ¿sabes? Es que me vengo ungido y realmente te comenté que yo no había transcrito Ajá. esto a la... Y todo lo que pasamos en la vigilia, yo comencé a indagar y todo eso. Y todo lo que viví toda en la noche, su... Y querido, escucha, me hizo analizar tanto este tema que dice que esperó un momento en el que Adán no estaba presente y aprovechó un momento de aparente vulnerabilidad, perdón, me equivoqué. Luego vemos que actúa con su astucia, con conocimiento, creó dudas y apeló al deseo de poder y de grandeza. Imagínate todo eso, su, es que realmente tiene toda la razón, porque estaba Eva a solas, pero ¿por qué no se lo dijo conjuntamente con Adán?
Estoy esperando esa respuesta ansiosamente.
¿Sí? Imagínate.
No lo había analizado, la verdad.
Fíjate que no es mentira. Bueno, llegamos después de la vigilia, como a 5:30 de la mañana a casa y todo eso. Y no sé a qué horas te mandé el formato y todo eso, pero ya era como a las 8, creo.
Sí, sí.
Y comencé a transcribir rápido, antes que se me fuera todo. Y comencé a visualizar de que luego esto va a ser otro tema también. Porque como Adán ya tenía una ley y específica de Dios, uh-huh. él ya tenía eso incrustado en su corazón, que a Dios tengo que obedecerle. ¿Sí? Ahora bien, vamos a dejar eso de por qué se lo dijo a sola a Eva, y lo vamos a hacer en segundo capítulo, ¿sabes?
Oye, sí, me interesa, voy a...
Sí, y lo vamos a dejar así en el aire esto, porque realmente ahora vamos a ver unos puntos los cuales mencionaba, con astucia. No sé si lo tienes ahí, me ayuda, Su, porque...
Claro que sí. Con astucia, la serpiente fue hábil para engañar con cautela y delicadeza. Comienza con una pregunta de la cual ya sabía la respuesta. Habla con Eva como si fueran amigas, conversando sobre algo rutinario.
¿Sí o no?
Me encanta porque pusiste a las serpientes femeninas. Porque Nunca, yo siempre pensaba que la serpiente era masculina.
No, porque la serpiente, a ver si nos vamos al adjetivo... Serpiente es no el serpiente, es la serpiente.
Vale.
¿Sí?
Oye, de verdad, es que yo, si hubiese sido yo Eva, yo no me como eso. Porque ojalá hubiese estado muy bueno Eva.
Pero lo que logró fue otra cosa.
Todos los meses yo sufriendo.
Bueno, y aparte de eso, ¿por qué decimos con astucia a esto? Porque también hay personas que con astucia logran meterse en nuestras vidas. Y uno no la va conociendo, sino que a veces son doble moral, ¿no? Doble cara. Lo hablamos ya como específicamente nosotros lo sufrimos, porque hay mucha gente que te llega con buena forma.
Que pareciera...
Y hasta te crea amigas o amigos.
Y en la Biblia dice, bueno, no voy a decir eso, Dios mío, en la Biblia no. Dice algo de se viste ángel de luz, pero no sé quién era el que...
Ah, bueno.
O es un dicho, puede ser un dicho. Tengo miedo. No voy a tener confianza.
Cuando dice que vendrán profetas en todo eso, ya Y luego te dice, se vestirán de ángel de luz, pero realmente no. No, son ángel de luz.
Es muy delicado. De hecho, quiero tocar en ese tema un punto. Porque, chicos, miren, a veces me preguntan muchas veces, ¿cómo sabemos? Me encanta lo que dice el pastor Carlos sobre que siempre todo sea a la luz de la palabra. Porque a veces vamos a diferentes lugares, no solo iglesias, estoy hablándoles de ya de instituciones. En el cole ahora se meten mucho los coach motivacionales. ¿Y qué pasa? Que ellos te dicen, oye, pero, a ver, en... Te dicen, otras religiones señalan tu pecado y te culpabilizan sin solución, porque te lo dicen, tienes este pecado y vas a sufrir porque eres pecador, pero ya, no te dan solución. Exacto. Y te dejan ahí sufriendo. En cambio hay otras que son unas secciones ahorita que son la filosofía y no sé qué, que es que somos pecadores, no eres, eso así es verdad, chicos, no pecas por lo que haces. Pecas porque eres pecador, eso es cierto, pero así hay una solución. No nos dejan así en el limbo. ¿Dios necesita una persona o una vida sin pecado? Sí, y como te dije hace rato, no la tuya, porque tú eres pecador. Pero para eso Cristo murió por nosotros, que entregó su vida sin pecado. Así es, entonces ahorita vamos al cole y llegas, no, lucha por ti mismo, sigue tus sueños, sigue tu corazón, pero es que tu corazón es engañoso. ¿Cuántas veces, Misael, tú no te has decepcionado de ti mismo?
Muchísimas veces.
Haces cosas y tú dices, pero ¿cómo fui capaz de hacer eso? Si te decepcionas tú de ti mismo, ¿cómo no te vas a decepcionar de otro? ¿Cómo vas a poner tu confianza en otra persona? Maldito el hombre que confía en el hombre. Me estoy fluyendo, Misael, y
amén.
No me voy a quedar callada.
No te quedes callada, fluye.
Pero hasta ayer el tema.
Hasta ayer. No, pero estuvo muy, muy bonito lo que has hablado, porque realmente es cierto, porque hay muchas cosas que nosotros nos quieren motivar ahora mismo. Ajá. Que te dicen, no, tú puedes hacer las cosas, eso y lo otro, pero realmente la persona no, esa que te está dando una charla motivacional, no puede estar en tus zapatos, porque realmente la experiencia que vivió no es la misma experiencia tuya.
Y no está siendo
que
dirigido.
Sí, exactamente. Pero hay cosas que realmente nosotros podemos dirigirnos, como decir, bueno, mi Salvador es Jesús.
Exacto.
Y yo creo en Él.
Y por eso es que tenemos la vida eterna. Lo que hizo Adán y Eva nos separó del cielo, sí, hizo una barrera. Pero hasta que, mira, nuestro ser va a ser constantemente pecador. Hasta que no se, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos dejar de ser pecadores? Dejando este cuerpo mortal. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando seamos transformados en un cuerpo inmortal para la salvación y todo eso. Pero mientras eso pasa, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Espíritu Santo, ir al Espíritu Santo y Dios, ayúdame a mitigar. Porque el pecado no es una enfermedad, chicos, no lo es. El pecado es una condición que está en nuestros genes. La única forma de cambiarlo es con el ADN. Es eso.
Exacto.
Y la única forma de sacarlo es tener otro cuerpo. Pero mientras eso no llega, mientras no, como no hay cura ni hay nada de eso, está el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Al final, el pecado nos hace daños a nosotros, mis hermanos.
Así es. Amén. Bueno, chicos, llegamos a nuestra primer corte ya. ¿Qué se ha avanzado tan rápido el tiempo, no, Su?
Sí.
Bueno, nos vamos a nuestro primer corte, chicos. Regresamos un momento.
Levanta tus manos y vamos a declarar juntos la palabra santo. Algo pasa cuando declaramos esta palabra en los cielos y en la tierra. Cantemos.
Santo, tú eres santo. No hay nadie como tú. Esta es mi canción. Tú eres santo,
Pues ya estamos aquí nuevamente, chicos. Estábamos, bueno, por ahí tuvimos una dificultad técnica. Y no,
estamos en vivo.
Vamos a ver. Uno, dos, sí o no.
A ver, ya.
Ahora sí. Ah, vale. Es que estábamos ahí probando. Y creo que estábamos ahí.
Lo importante es que estamos aprendiendo.
Ya, es que realmente estamos. Nos quedamos en vivo y en directo. Bueno. Menos mal. Pero así es esto. Así es.
Contame, Misael, entonces.
Pues mira, teníamos la parte de qué estamos hablando de los cuatro puntos, ¿no? Que teníamos en esto.
Ya va, yo estoy buscando en mi hojita.
Sí.
No, mentira, no. ¿Qué pasa?
Tenemos ahí lo del conocimiento. Bueno, ya hablamos con astucia, ¿sí? ¿Cómo hizo Satanás para involucrar todo esto, ¿no? Al principio. Ahora vamos con conocimiento. ¿Por qué hablamos de conocimiento? Porque lo hablamos anteriormente. Dice que la serpiente conocía la prohibición de Dios y las consecuencias que traería la desobediencia. Se había informado bien y presentó su argumento de forma engañosa, pero con firmeza. Imagínate, si nosotros lo llevamos a una relación de amistad, de cosas de normales que nosotros vivimos, yo creo que necesitamos ser entendedores de todo eso, porque a veces hay características que nosotros podemos, ¿cómo se dice? Que podemos alejarnos quizás de personas que son así, de este tipo de manera, como tóxicas, engañosas, que aparentan ser nuestros amigos, que aparentan ser personas que están aliadas hacia nosotros y todo.
Es que, claro, así es. Ya. Logrado, Misael. Estamos en vivo todavía.
Estamos.
Eso es lo importante.
Mira,
a ver si hay personas que se acercan a nosotros, pero no necesariamente hay personas que sí, con toda la intención de desviarnos, usadas por el mismo enemigo, porque de verdad que no hay otra opción. Pero también está la persona que lo hace inconsciente, que cree que nos está ayudando, que nos dice, ¿para qué vas a creer? En estos días hablaba con mi amiga, una de mis amigas, que me decía, oye, mi mamá era sumamente atea, ahorita gracias al Señor es cristiana, pero en su tiempo fue atea, y le decía a sus propios hijos, es que si tú crees en un Dios es que eres un tonto, es que esto, pero ella creía o se sentía muy inteligente por no creer en Dios, y eso le inculcó a las personas. No lo hacía por maldad, eran sus hijos. Estoy segura que no les quería hacer daño.
Exactamente.
Pero quería hacerlos sentir como inteligentes en eso. ¿Qué pasa? Que lo importante es tener nuestra vida clara, nuestras vidas firmes. Y saber cuándo decir que no, cuándo aceptar bien una persona, cuándo no. ¿Lo vamos a saber siempre? No.
Claro.
Porque somos personas.
Exactamente, somos unos seres humanos. Pero realmente la condición de todo esto es que nosotros también, aparte del conocimiento, tenemos que tener esta parte de la sabiduría, saber entender quiénes son las personas que están a nuestros lados, quiénes son aquellas personas que nos apoyan realmente cuáles son aquellas personas que nos aman realmente en este en nuestra vida, ¿sí? Y saber y entender que hay un Dios que te ama fuerte también. ¿Y por qué decimos esto? Porque también en la parte, cuando crea, Satanás crea las cosas, las dudas en el corazón. Dice que Eva también básicamente llamó a Dios mentiroso, imagínate. La engañó al tergiversar el significado de la palabra muerte. No explicó que la desobediencia traería como consecuencia la muerte espiritual, sino y también la separación entre el hombre y Dios, que es lo que tú me mencionabas anteriormente, que cuando hay pecado separa el hombre de Dios, ¿sí? Imagínate que a esto apeló el deseo de poder y de grandeza que había en el corazón de Eva. Entonces le dijo: llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Yo tristemente veo esto porque realmente lo que no pudo ser, no pudo hacer Lucifer en el reino de los cielos, entonces quiso hacerlo en la tierra. Sí. Imagínate. Y son cosas que yo digo, bueno, tristemente nosotros tenemos mucho que ver también cuando nosotros tenemos altivez, orgullo en nuestro corazón con a sí mismo, ¿no? Eso, que al final nosotros tenemos consecuencias a sí mismo de los actos que nosotros cometemos.
Y es que si nosotros vemos el pecado, porque ahorita decimos pecado, 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 ¿cuáles son los pecados? Y después Misael les hablará de eso. Que está, él justo me estaba diciendo, Jesús, es que están los pecados de omisión, hay demasiado. Por eso es que decimos la palabra pecado y ya está. Pero si, por ejemplo, vamos a agarrar uno de los pecados que... ¿Pecado qué es? Desviarse del ideal de Dios. No hacer las cosas de Dios. Eso es pecado, desobedecer. Pero ¿qué pasa? Que nosotros creemos, a mí me hace mucha gracia, porque hay mucha gente que dice, sobre todo los ateos y todas estas personas, que dicen, pero es que Dios es un dictador, te manda a hacer cosas. Oye, pero son cosas por tu bien. Es increíble. O sea, son cosas que te dicen, no robes, porque es que si robas vas preso. Si robas, estás quitándole a una persona su esfuerzo. O sea, estás haciéndole daño a otro, te estás haciendo daño a ti mismo porque vas a sufrir consecuencias. No, no adulteres. Oye, estás dañando a tu familia, estás dañando a una tercera persona, estás dañando todo tu entorno, estás saliendo de lo que realmente deberías estar y te estás desenfocando porque ya ni siquiera te estás enfocando en pecar y no te estás enfocando en superarte como persona. Y son cosas buenas. Lo que Dios te manda hacer es para tu crecimiento personal, pero no nos empeñamos en... Y me incluyo constantemente. Pero bueno, ahí vamos.
Ahí vamos poco a poco, avanzando poco a poco. Fíjate que yo, bueno, veía en Romanos 8, donde dice que no nacemos con la culpa del pecado de Adán y de Eva, pero sí con una inclinación natural. A desobedecer lo mandato de Dios. La Biblia llama a esta tendencia. Tendencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Imagínate que en Romanos... decir eso, que nosotros tenemos esa... inclinación de desobedecer naturalmente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces,